www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye al secretario de Estado y al secretario del Tesoro a considerar si ciertos capítulos de la Hermandad Musulmana deben ser designados como organizaciones terroristas extranjeras y como terroristas globales especialmente designados. Mediante esta acción tomada el 24 de noviembre, el presidente Trump continúa dando prioridad a medidas sólidas de contraterrorismo para proteger a los estadounidenses y fortalecer la seguridad nacional contra amenazas extranjeras, al tiempo que promueve la paz y la estabilidad en todo el mundo. La Hermandad Musulmana, fundada en Egipto en 1928, se ha convertido en una red transnacional con capítulos en todo Oriente Medio y más allá. En lo que concierne aquí, sus capítulos en Líbano, Jordania y Egipto participan o facilitan y apoyan la violencia y campañas de desestabilización que dañan sus propias regiones a ciudadanos de Estados Unidos y a los intereses de Estados Unidos. Por ejemplo, tras el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel, el ala militar del capítulo libanés de la Hermandad Musulmana se unió a Hamas, Hezbollah y facciones palestinas para lanzar múltiples ataques con cohetes contra objetivos civiles y militares dentro de Israel. Un líder senior del capítulo egipcio de la Hermandad Musulmana, el 7 de octubre de 2023, pidió ataques violentos contra socios e intereses de Estados Unidos, y líderes de la Hermandad Musulmana Jordana han proporcionado durante mucho tiempo apoyo material al ala militante de Hamas. Tales actividades amenazan las seguridades civiles estadounidenses en el Levante y otras partes de Oriente Medio, así como la seguridad y estabilidad de los socios regionales de Estados Unidos. Es la política de Estados Unidos cooperar con sus socios regionales para eliminar las capacidades y operaciones de los capítulos de la Hermandad Musulmana, designados como organizaciones terroristas extranjeras, de conformidad con la sección 3 de la orden del presidente, privar a estos capítulos de recursos y de ese modo poner fin a cualquier amenaza que tales capítulos representen para nacionales de Estados Unidos o para la seguridad nacional de Estados Unidos. Dentro de los 30 días posteriores a la fecha de esta orden, el secretario de Estado y el secretario del Tesoro, después de consultar con el fiscal general y el director de Inteligencia Nacional, deberán presentar un informe conjunto al presidente, a través del asistente del presidente para asuntos de seguridad nacional, sobre la designación de cualquier capítulo de la Hermandad Musulmana u otras subdivisiones, incluidos los del Líbano, Jordania y Egipto, como organizaciones terroristas extranjeras, de conformidad con la ley estadounidense y órdenes ejecutivas. La orden también obliga al secretario de Estado y al secretario del Tesoro a actuar dentro de los 45 días posteriores al informe para designar capítulos como organizaciones terroristas extranjeras y como terroristas globales especialmente designados si corresponde. El presidente Trump, una vez más, está tomando medidas para preservar la paz y la estabilidad internacionales y mantener a Estados Unidos seguro.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cuba vuelve a amanecer a oscuras, otra vez. Esta madrugada, una desconexión masiva del sistema electroenergético nacional dejó sin electricidad a todo el occidente del país, desde Mayabeque hasta Pinar del Río. En La Habana simplemente no hay servicio eléctrico. La capital de Cuba, esa ciudad que alguna vez fue el faro del Caribe, hoy permanece apagada como reflejo del país entero. El régimen y sus voceros se enredan en mil explicaciones y detalles técnicos. ¿A quién le importa, Bernardo, cuáles son las causas? Los cubanos conocen perfectamente la respuesta desde hace años. No es un accidente, es el colapso anunciado de un sistema que está agotado, de termoeléctricas con más de 3 décadas de explotación, quemando un crudo pesado, corrosivo, además porque no hay inversión ni mantenimiento. No hay dinero, o dinero sí hay, pero lo tienen los militares en sus cuentas de banco y el nieto de Raúl Castro en su paraíso en Panamá. Ayer mismo la Unión Eléctrica reportó la generación eléctrica más baja desde el 2022. Más del 60% del país estuvo en apagón simultáneo. Un récord histórico, hasta que llegue el próximo. Mientras tanto, la respuesta oficial es la de siempre: recortes, restricciones, culpas al sector privado, al bloqueo. De milagro no culparon al toque esta vez, ¿no? Como si un emprendedor pudiera apagar o encender una termoeléctrica. El problema, dicen los expertos, es estructural. Y bueno, el tema es que en Cuba hoy no solamente hay una crisis eléctrica, hay una crisis de modelo. Un sistema que fracasó y que se sostiene en parches, en consignas, en la resignación también de un pueblo que se despierta cada día preguntándose si habrá luz, si habrá agua, si habrá vida más allá de esta oscuridad. El nuevo apagón en La Habana no es noticia. La noticia es que el régimen moribundo de los Castro insiste en seguir apagando la vida de un país entero. Bienvenidos, soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y para hablar de este tema nos acompaña tal vez la persona que más sabe al respecto, un experto de primer nivel, el profesor Jorge Piñón, profesor que además es director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas. Profesor Jorge Piñón, es un honor y un placer tenerlo con nosotros en Martí.
Gracias, Mario. Es un placer estar con ustedes.
Profesor, lo primero, esta desconexión, ¿no?, que ha dejado sin electricidad a la región occidental de Cuba, volvemos un poco a la pregunta. ¿Esto es algo puntual? ¿Es algo sistémico? ¿Realmente el sistema electroenergético nacional tendrá solución o tiene solución a corto plazo?
Bueno, yo creo que tu presentación fue directamente al punto. No hay solución a corto plazo. El sistema total, no solamente de la generación, pero también el sistema de transmisión, está totalmente colapsado. Así que las soluciones de a corto plazo, que son los parches que ellos de vez en cuando le ponen a la unidad, no dan resultado. Tampoco dieron resultado, Mario, las 9.800 megawatts de las famosas plantas flotantes turcas, no dio resultado. No ha dado resultado los grupos electrógenos que creó Fidel Castro en la revolución energética del 2006. No ha dado resultado ni dará resultado los pequeños parques solares que están ahora construyendo gracias a la cooperación con China. Así que todos los pequeños arreglos, todas las curitas o parches que le ponen al sistema son temporales. Este es un problema, como tú bien dijiste, estructural, en el cual son plantas que ya están fuera de servicio, anticuadas, no son eficientes, tecnología muy vieja. Como tú bien dijiste otra vez, procesan crudo cubano, que es un crudo con un alto contenido de azufre, que todo esto entonces causa un círculo vicioso. No hay solución a corto plazo, y yo creo que el 2026, el próximo año, la situación va a ser peor todavía.
Wow, tremendo. Peor todavía. Eso para un cubano que nos está escuchando dentro de la isla es un balde de agua fría, profesor, porque la gente está en una situación tan de desesperanza.
Bueno, peor todavía porque ahora tenemos en el horizonte una nueva tormenta que se nos acerca, y es Venezuela. Va a estar Venezuela en unas condiciones el próximo año de suministrarle a Cuba lo que hoy en día son solamente alrededor de 30.000 barriles diarios. Ahí sí que entonces tenemos un grave problema. Hemos visto ya como México ha reducido a un volumen mínimo lo que el año pasado fueron 20.000 barriles diarios. Los tanqueros rusos llegan de vez en cuando. Por cierto, gran sorpresa para nosotros. Nosotros pensábamos que íbamos a ver más crudo ruso llegar a Cuba. No ha sido así. Así que si el colapso viene en Venezuela, entonces, ¿qué va a pasar en Cuba? Si pierden los 25.000, 30.000 barriles diarios de petróleo crudo. Así que solamente no es el sector energía, el sector eléctrico, pero también va a haber el suministro de petróleo. 2026 es una tormenta que se nos acerca, que desafortunadamente va a ser muy difícil para Cuba.
Profesor, y justamente se me adelantó hablando de Venezuela, porque es un tema que realmente todos tenemos en mente, que estamos todos muy pendientes de este asunto. Pero con respecto a México, que es, digamos, ya saquearon Venezuela y los vemos moviéndose hacia México. Usted decía que han reducido los envíos de petróleo, pero sin embargo Sheinbaum sigue mandando petróleo a Cuba.
Bueno, muy poco. Por ejemplo, el más reciente, el Ocean Mariner, llegó con alrededor de 90 mil barriles de diésel. Pero los buques continuos eran por lo menos uno o dos al mes que venían de la terminal de Pajaritos con petróleo crudo para refinar en Cienfuegos o en La Habana. Por cierto, México le estaba enviando a Cuba el único petróleo ligero que tiene. No lo hemos visto. Recuerda que lo que nosotros hacemos es que rastreamos los servicios de satélite que tenemos disponibles y no hemos visto esos tanqueros. Esos tanqueros, el Delta, el Vilma, están en Cuba. No lo hemos visto en México, por lo menos en los últimos meses.
Ok. Profesor, algo que me llama mucho la atención es lo rápido que ha colapsado el sistema electroenergético nacional. Es decir, estamos viendo de pronto, es decir, en los últimos 3, 4 años hemos visto estos apagones masivos, las caídas del sistema. ¿Por qué el deterioro tan acentuado y tan rápido?
Bueno, por la falta de mantenimiento operativo. El mantenimiento capital en realidad no se le ha dado a esas plantas en los últimos 10 años. Mantenimiento capital, queremos decir que en vez de reparar la caldera, estás hablando de una nueva caldera, reemplazar a esa caldera vieja. Y lo que hemos visto últimamente es que ni el mantenimiento operativo se le está dando. Y cuanto más viejas las unidades y más petróleo cubano quemas, una vez más, es un círculo vicioso y no puedes batallar sobre lo que es un problema estructural, un problema que tienes que... Es lo que veremos muchas veces con los automóviles en La Habana, que son estos automóviles viejos, que sí los arreglas, pero no pueden correr en el Gran Prix de Mónaco. Así que desafortunadamente son almendrones lo que tenemos hoy en el sistema energético nacional.
Profesor, el régimen cubano está vendiendo una y otra vez el humo de que con los paneles estos que les llegan de China, que por cierto, China tiene tantos que le sobra y le regalan de vez en cuando algunos al régimen de los Castro, dicen que con eso, bueno, van a resolver el problema de la crisis energética. Y a mí me gustaría que usted retome este tema porque es pura propaganda.
No es la solución. Ellos mal representan lo que esos parques de 21,8 megawatts, que por cierto son docenas de ellos por toda Cuba, la misma estrategia de escopeta de perdigón que hicieron en el 2006 con los grupos electrógenos, que fue un total fracaso, esto también va a ser un total fracaso. Son solamente alrededor de 1.000 megawatts, una vez más, desparcidos por toda la isla. Que resuelven problemas momentáneos, no representan una contribución total que soporte la generación eléctrica nacional. Recientemente, por ejemplo, en Houston, los franceses construyeron un parque de 750 megawatts con baterías de almacenamiento de 250 megawatts. Así que los granitos de arena que ellos están fabricando ahora con estos parques solares chinos, en realidad no contribuyen a la estrategia a largo plazo. Por cierto, Mario, ¿dónde está la biomasa? Ellos prometieron alrededor de 600 megawatts de biomasa. ¿Dónde está la biomasa? No hay caña de azúcar. Así que, ¿cómo pueden anunciar que va a haber 600 megawatts de biomasa para el año 2030? ¿Dónde está la energía eólica? Una vez más, 500 megawatts de energía eólica. ¿Dónde está el Parque de la Herradura? Otro proyecto chino que lleva más de 5 o 6 años llevándose a cabo. Así que no solamente son la energía solar que no va a dar resultado. ¿Dónde está la eólica? ¿Dónde está la biomasa de la caña de azúcar? Es un total fracaso del sistema y del modelo económico, como tú bien dijiste al principio.
Tremendo, tremendo, profesor. El panorama pinta desolador. Estaba con nosotros el profesor Jorge Piñón. Muchísimas gracias, profesor, el experto que más sabe en temas de energía, en todo lo relacionado con Cuba. Y agradecemos muchísimo esta entrevista porque además le puede llegar a las personas dentro del país y que sepan que el profesor Piñón nos acaba de comentar de que el año que viene no será mejor, como dice Canel, será peor. Gracias, profesor.
Gracias, Mario.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y hay algo de lo que prácticamente no se habla en Cuba. En los medios oficiales usted nunca encontrará información sobre desaparecidos. Gracias a Dios, pues está la prensa independiente y A las Tensas, un observatorio de género, pero además un medio de prensa independiente, ha creado una nueva campaña, que el nombre me encanta, ¿no? No me olvides. Y recoge y visibiliza el tema de las personas desaparecidas en el país. Y alguien que ha estado acompañando a Alas Tensas en todo esto es la abogada Larisa Diversen, quien nos acompaña amablemente esta tarde. Larisa, buenas tardes, bienvenida.
Hola Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Es un placer inmenso tenerte aquí. Larisa, te propongo comenzar escuchando el testimonio de Isis Ameneiro, una madre que busca a su hija y es una de las tantas personas desaparecidas en Cuba misteriosamente y de las cuales, pues tristemente, no hay absolutamente ninguna información. Adelante.
No he recibido el apoyo que he tenido que recibir, no he recibido la ayuda que he tenido que recibir sobre el caso. Más bien se ha ofendido a mí, que soy la madre, a ella, que es mi hija, porque malos tratos, peloteos hacia mi persona, no recibí una respuesta de fiscalía, no he recibido el apoyo que tengo que recibir de las autoridades, de la PNR, de SANA. Fui amenazada varias veces por seguridad del Estado, porque según ellos yo estaba haciendo el caso de mi hija político, cosa que no es verdad. Yo lo que estoy es desesperada porque ya son 5 años de la desaparición de ella y ella no aparece ni viva ni muerta.
Ni viva ni muerta aparece esta señora. Ahí ven las imágenes, quienes nos ven a través de las redes sociales escuchan el testimonio tremendo de esta mujer en busca de su hija. Y la seguridad del Estado lo único que hace es pensar, quieren hacer política. Es una mujer que está buscando a su hija. Ustedes también tienen madre, me imagino, ¿no? Gracias, por cierto, a Yanelis Núñez de Alas Tensas por estos videos que realmente son estremecedores. ¿Hay muchas personas en esta situación, Larisa?
Bueno, no sabemos la cantidad y ese es el problema, que hay un silencio y una invisibilidad total sobre el tema de las desapariciones en Cuba.
Tremendo. Y esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es nuevo. Yo quiero que ustedes escuchen este otro testimonio de hace 46 años. 46 años hace que están buscando a su ser querido y todavía no tienen información y el Estado brilla por su ausencia. Escuchen.
Ay, yo no sé qué yo haría, si llorar, si reír, si tirarme en una cama y ponerme a pensar en toda la familia que se fue y no supo de ella. De pensarlo se me hincha el pecho, el corazón, y se me salen las lágrimas. Porque la recuerdo, ese día que ella se perdió, yo la recuerdo. Recuerdo ese último momento que la vi que salió de la casa.
Tremendo, tremendas estas historias. Larisa, ¿hay algún mecanismo para que las personas en Cuba puedan denunciar las desapariciones y para que puedan gestionar esta desaparición?
Lamentablemente no. Yo escuchando ahora los dos testimonios, de verdad que es demasiado abuso. A mí me afectó muchísimo hacer esta investigación para Alas Tensas y muy duro, porque ahí hay una ignorancia total por parte del Estado sobre el dolor de esta familia que lleva muchos años y no hay hasta la fecha ningún protocolo. Bueno, lo primero que encontré, lo único que hay es en el Código Civil, la declaración de ausencia en caso de que una persona pues se ausente de su domicilio por más de un año. Se puede hacer una declaración de ausencia y a los 3 pues se puede declarar su presunción de muerte. Pero todo esto, esta regulación legal lo que tiene son efectos patrimoniales. Lo que hace la ley es proteger los bienes o patrimonio de la persona que está desaparecida y que se pueda disponer, su familia pueda disponer de él, pero no activa absolutamente ningún protocolo, no existe ninguna ley complementaria acerca de la persona cuando desaparece, simplemente su ausencia y ya. Si, ¿dónde está? A ellos no les interesa, lo que es que los familiares puedan disponer. Pero eso también viene acompañado con el discurso del gobierno cubano, que durante estos 65 años insiste, lo he dicho públicamente, incluso en los reportes ante organismos internacionales, estoy hablando de órganos de tratado, Cuba es parte de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas e insiste en que en Cuba no hay desaparecidos.
Tremendo.
No hay, así absoluto, no, en Cuba no hay desaparecidos, y vemos a estas familias que están buscando. Y el fenómeno de las desapariciones en Cuba es sumamente complejo. Se da en dos contextos. El contexto migratorio, que son personas que han intentado salir del país y, bueno, pues no se ha sabido cuál es su paradero final. Hay una obligación del Estado, sobre todo después de la firma y ratificación de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Si bien las desapariciones forzadas es un delito de carácter internacional en la que interviene un agente del Estado, la propia convención obliga en el artículo 24.3 a buscar cualquier persona. Y explico por qué esta obligación. En el caso, por ejemplo, de las desapariciones en el contexto migratorio, hemos visto que dentro de las aguas jurisdiccionales cubanas, cuando las personas están en embarcaciones precarias tratando de salir del país y son identificadas por guardafronteras, los han embestido con sus lanchas. Eso se llama ejecución extrajudicial y muchas veces hasta desaparición forzada se da. Por eso, cualquier persona que se desaparezca y se produzca la denuncia, el Estado tiene la obligación de buscarla. Y no, hasta ahora no hay protocolo para hacer esa búsqueda.
De las historias más terribles que me han tocado cubrir es justamente el hundimiento de una lancha en Bahía Honda, donde murieron una cantidad grandísima de personas. Historias como, por ejemplo, la desaparición de un balsero que encontraron los restos junto a su carnet de identidad en Corpus Christi, en Texas. Hicimos toda la investigación. La policía se puso en contacto con la Embajada de Cuba y la Embajada de Cuba miró para otro lado. Yo tuve que hablar con esa madre en Cuba y aquello de verdad me impactó muchísimo. Tenemos más testimonios y quiero presentar este testimonio, que es el de la desaparición de alguien que finalmente la encontraron muerta, la encontraron fallecida, y se trata de una persona con discapacidad mental. Adelante.
Mi hermano se llamaba Iván Cruz Traba, edad 50 años, nació el 4 de julio del 75. Él vivía aquí. Vivía aquí antes con mi mamá. A la vez que fallece mi mamá, vine yo a vivir con él para acá. Yo no vivía aquí, yo vivía con un matrimonio en el Vedado. Él desaparece el día 3 de junio por la mañana, en horas de la mañana, por lo que tengo entendido por los vecinos. Yo estaba en el trabajo en ese momento. Un mes y algo después, yo me enteré el día 30, pero él había fallecido el 4 de julio, el mismo día de su cumpleaños, que él había fallecido. En el lugar donde yo fui, yo había estado ya anteriormente dos veces, el Julio Trigo, el día 21 y el día 18. Y yo me enteré el día 30, en el mismo Julio Trigo, porque una amistad me dijo, ve ahí y ve con la certeza que te lo busquen en la lista de los fallecidos. Sí, él era paciente esquizofrénico paranoico, con diagnóstico, y tomaba leopromacina. Hacía unos 9 meses, 8 meses que no la tomaba porque no teníamos economía. Yo no tenía economía para solventar un medicamento que estaba tan caro e inexistente en las farmacias actualmente.
Esto es una situación también que hace que 2, 3 semanas me llama una persona de Cuba y me dice que su hijo ha desaparecido. De pronto, en menos de 24 horas, el hijo había muerto, lo habían enterrado, ni siquiera avisaron a la familia, ellos hicieron todas las gestiones. Larisa, es algo que se ve bastante, lamentablemente, que se ve que está siendo común en Cuba.
Y es un delito grave. Hay una responsabilidad. ¿Sabe? En principio, cuando una persona se ausenta de su hogar, tú no puedes imputar una responsabilidad al Estado. Pero cuando la familia hace la denuncia y el Estado es responsable, porque lo que pasó con la persona que tenía discapacidad psicosocial fue que la detuvieron y la internaron forzosamente y muere bajo custodia de las autoridades. Sí, las instituciones de salud no son centros de detención, pero era obligación del Estado informar a la familia de que esa persona había sido internada forzosamente. Sin embargo, hicieron el reporte de la denuncia y ni las estaciones de policía ni los hospitales respondieron ni se comunicaron. Mira, el Ministerio del Interior tiene una base de datos nuestra con todo. Mira, las veces que tú comes al día, ¿sabes? A quién conoces, tiene todo. Tiene la información sobre cuántas personas están desaparecidas en Cuba. No la dan porque no quieren, porque quieren invisibilizar. Porque detrás de muchas de esas desapariciones está la responsabilidad estatal del Estado. Ejecuciones extrajudiciales, como esta que pasó ahora, eso es una ejecución extrajudicial. Porque el Estado tenía responsabilidad de avisar a su familia. Su familia la reportó como desaparecido y negaron cómo estaba. Eso es una desaparición forzada, además, y un internamiento forzoso. Las tres cosas son delitos graves de carácter internacional incluso. Sin embargo, no pasa nada, total impunidad. El Estado sigue afirmando que en Cuba no se desaparece a nadie.
Bueno, sí pasa que tenemos a Alas Tensas, pasa que tenemos a Larixa Diversen, que están aquí haciendo esta campaña. No me olvides, es la campaña, me encanta el nombre. Y le hemos puesto el número de teléfono al cual usted se puede comunicar. A lo largo de la entrevista hemos estado poniendo el número de teléfono al cual usted se puede comunicar si quiere visibilizar alguna desaparición dentro de Cuba. Gracias, Larixa. Gracias a las tensas. Y seguimos con mucho más porque al regreso vamos a tener a Rolando Cartaya sobre las protestas. Hay un nuevo informe de protestas en Cuba. Vamos a tenerlo en breve.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y el Observatorio Cubano de Conflictos acaba de anunciar un nuevo informe que contiene, bueno, entre otras cosas, que hay un aumento y hay un récord en el número de protestas en Cuba. Nos acompaña Rolando Cartaya, quien pertenece a este observatorio. Rolando, gracias por acompañarnos. Por favor, cuéntanos qué encontraron de nuevo durante el mes de noviembre en cuanto a conflictos en Cuba. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Gracias por la invitación. Este mes se volvió a romper por quinta vez consecutiva el récord de protestas y denuncias que compilamos en el observatorio, y fue principalmente por la cantidad de manifestaciones de dolor y de indignación por la crisis sanitaria que está viviendo la isla.
Así es.
Esto fueron 346 protestas y denuncias relacionadas con este tema. Y no es para menos porque la gente está viviendo en Cuba una epidemia como creo que nunca se había visto en el país. Por la funeraria sabemos que, por ejemplo, en La Habana había 160 muertos diarios. En otros lugares, si el promedio de entierros era de 5 al día, había 14 o 15. Y sin embargo, el gobierno seguía diciendo que había solo 3 muertos. Incluso el 1 de diciembre hicieron una actualización y dijeron que había solamente 33. Nosotros nos dedicamos a buscar en las redes sociales, con ayuda de algunos amigos como José Luis Tan Estrada, Dianiurca Salcedo, y solamente esa búsqueda que hicimos nosotros nos dio 87 personas fallecidas por estos virus, con nombres, apellidos, el lugar donde fallecieron y las edades en la mayoría de los casos.
Es decir, el Estado básicamente está ocultando la cantidad de personas que están muriendo con esta epidemia.
Lo siguen ocultando, y me parece a mí que por dos razones principales. Una es el turismo, que aunque ha estado muy malo, sigue siendo todavía una entrada de divisas para ellos. Y la otra es el cartel de potencia médica con el que venden al exterior los servicios médicos, de médicos que, por cierto, están faltando también en Cuba.
Exactamente.
Yo vi una nota en el pediátrico de Cienfuegos, solamente había un médico.
Así.
Un médico solamente atendiendo a los niños en el pediátrico de Cienfuegos.
Así es, Rolando. Es una situación extrema, una situación que está viviendo el país con esta epidemia. Y que además, como bien recogen ustedes en este informe, y invitamos a todos a poderlo leer en el Observatorio Cubano de Conflictos, en internet lo pueden encontrar, pues es grave. Te agradezco muchísimo, Rolando Cartaya, del Observatorio Cubano de Conflictos. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para más, pero nos mantenemos en contacto. En cuanto tengan un próximo informe, por favor, aquí estaremos para cubrirlo.
Con mucho gusto, Mario.
Bueno, y usted quédese con nosotros. Y es que hoy Cuba y en buena parte de América Latina se celebra el Día del Médico. Día del Médico es en honor a Carlos J. Finlay, quien en 1881 demostró que el mosquito Aedes aegypti era el que transmitía la fiebre amarilla. Un descubrimiento que cambió la historia de la medicina. Por supuesto, desde aquí, desde Cuba al Día, nuestro reconocimiento a todos los médicos cubanos dentro y fuera de la isla. Y queda una pregunta inevitable, ¿no? ¿Qué pensaría Finlay al ver a su país, casi 150 años después, sumido en una epidemia de dengue, de chikungunya y de otros virus? Precisamente de aquello que él logró descifrar. Gracias, amigos, por escucharnos a través de las ondas de Martí Noticias. Por supuesto, mañana estaremos con muchísimo más aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón, que tengan excelente tarde.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Cuba vuelve a amanecer a oscuras. Otra vez. Esta madrugada, una desconexión masiva del sistema electroenergético nacional dejó sin electricidad a todo el occidente del país, desde Mayabeque hasta Pinar del Río. En La Habana simplemente no hay servicio eléctrico. La capital de Cuba, esa ciudad que alguna vez fue el faro del Caribe, hoy permanece apagada como reflejo del país entero. El régimen y sus voceros se enredan en mil explicaciones y detalles técnicos. ¿A quién le importa, Bernardo, cuáles son las causas? Los cubanos conocen perfectamente la respuesta desde hace años. No es un accidente, es el colapso anunciado de un sistema que está agotado, de termoeléctricas con más de 3 décadas de explotación, quemando un crudo pesado, corrosivo, además porque no hay inversión ni mantenimiento. No hay dinero, o dinero sí hay, pero lo tienen los militares en sus cuentas de banco y el nieto de Raúl Castro en su paraíso en Panamá. Ayer mismo la Unión Eléctrica reportó la generación eléctrica más baja desde el 2022. Más del 60% del país estuvo en apagón simultáneo. Un récord histórico hasta que llegue el próximo. Mientras tanto, la respuesta oficial es la de siempre. Recortes, restricciones, culpas al sector privado, al bloqueo. De milagro no culparon al toque esta vez, ¿no? Como si un emprendedor pudiera apagar o encender una termoeléctrica. El problema, dicen los expertos, es estructural. Y bueno, el tema es que en Cuba hoy no solamente hay una crisis eléctrica, hay una crisis de modelo, un sistema que fracasó y que se sostiene en parches, en consignas, en la resignación también de un pueblo que se despierta cada día preguntándose si habrá luz, si habrá agua, si habrá vida más allá de esta oscuridad. El nuevo apagón en La Habana no es noticia, la noticia es que el régimen moribundo de los Castro insiste en seguir apagando la vida de un país entero. Bienvenidos, soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y para hablar de este tema nos acompaña tal vez la persona que más sabe al respecto, un experto de primer nivel, el profesor Jorge Piñón, profesor que además es director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas. Profesor Jorge Piñón, es un honor y un placer tenerlo con nosotros en Martí.
Gracias, Mario. Es un placer estar con ustedes.
Profesor, lo primero, esta desconexión, ¿no?, que ha dejado sin electricidad a la región occidental de Cuba, volvemos un poco a la pregunta, ¿esto es algo puntual? ¿Es algo sistémico? ¿Realmente el sistema electroenergético nacional tendrá solución o tiene solución a corto plazo?
Bueno, yo creo que tu presentación fue directamente al punto. No hay solución a corto plazo. El sistema total, no solamente de la generación, pero también el sistema de transmisión, está totalmente colapsado. Así que las soluciones de a corto plazo, que son los parches que ellos de vez en cuando le ponen a la unidad, no dan resultado. Tampoco dieron resultado, Mario, las 9.800 megawatts de las famosas plantas flotantes turcas, no dio resultado. No ha dado resultado los grupos electrógenos que creó Fidel Castro en la revolución energética del 2006. No ha dado resultado ni dará resultado los pequeños parques solares que están ahora construyendo gracias a la cooperación con China. Así que todos los pequeños arreglos, todas las curitas o parches que le ponen al sistema son temporales. Este es un problema, como tú bien dijiste, estructural, en el cual son plantas que ya están fuera de servicio, anticuadas, no son eficientes, tecnología muy vieja. Como tú bien dijiste otra vez, procesan crudo cubano, que es un crudo con un alto contenido de azufre, que todo esto entonces causa un círculo vicioso. No hay solución a corto plazo, y yo creo que el 2026, el próximo año, la situación va a ser peor todavía.
Wow, tremendo. Peor todavía. Eso para un cubano que nos está escuchando dentro de la isla es un balde de agua fría, profesor, porque la gente está en una situación tan de desesperanza.
Bueno, peor todavía porque ahora tenemos en el horizonte una nueva tormenta que se nos acerca, y es Venezuela. Va a estar Venezuela en unas condiciones el próximo año de suministrarle a Cuba lo que hoy en día son solamente alrededor de 30.000 barriles diarios. Ahí sí que entonces tenemos un grave problema. Hemos visto ya como México ha reducido a un volumen mínimo lo que el año pasado fueron 20.000 barriles diarios. Los tanqueros rusos llegan de vez en cuando. Por cierto, gran sorpresa para nosotros. Nosotros pensábamos que íbamos a ver más crudo ruso llegar a Cuba. No ha sido así. Así que si el colapso viene en Venezuela, entonces, ¿qué va a pasar en Cuba? Si pierden los 25.000, 30.000 barriles diarios de petróleo crudo. Así que solamente no es el sector energía, el sector eléctrico, pero también va a haber el suministro de petróleo. 2026 es una tormenta que se nos acerca, que desafortunadamente va a ser muy difícil para Cuba.
Profesor, y justamente se me adelantó hablando de Venezuela, porque es un tema que realmente todos tenemos en mente, que estamos todos muy pendientes de este asunto. Pero con respecto a México, que es, digamos, ya saquearon Venezuela y los vemos moviéndose hacia México. Usted decía que han reducido los envíos de petróleo, pero sin embargo Sheinbaum sigue mandando petróleo a Cuba.
Bueno, muy poco. Por ejemplo, el más reciente, el Ocean Mariner, llegó con alrededor de 90.000 barriles de diésel, pero los buques continuos eran por lo menos uno o dos al mes que venían de la terminal de Pajaritos con petróleo crudo para refinar en Cienfuegos o en La Habana. Por cierto, México le estaba enviando a Cuba el único petróleo ligero que tiene. No lo hemos visto. Recuerda que lo que nosotros hacemos es que rastreamos los servicios de satélite que tenemos disponibles y no hemos visto esos tanqueros. Esos tanqueros, el Delta, el Vilma, están en Cuba. No lo hemos visto en México, por lo menos en los últimos meses.
Ok. Profesor, algo que me llama mucho la atención es lo rápido que ha colapsado el sistema electroenergético nacional. Es decir, estamos viendo de pronto, es decir, en los últimos 3-4 años hemos visto estos apagones masivos, las caídas del sistema. ¿Por qué el deterioro tan acentuado y tan rápido?
Bueno, por la falta de mantenimiento operativo. El mantenimiento capital en realidad no se le ha dado a esas plantas en los últimos 10 años. Mantenimiento capital, queremos decir que en vez de reparar la caldera, estás hablando de una nueva caldera, reemplazar a esa caldera vieja. Y lo que hemos visto últimamente es que ni el mantenimiento operativo se le está dando. Y cuanto más viejas las unidades y más petróleo cubano quemas, una vez más, es un círculo vicioso y no puedes batallar sobre lo que es un problema estructural, un problema que tienes que... Es lo que veremos muchas veces con los automóviles en La Habana, que son estos automóviles viejos, que sí los arreglas, pero no pueden correr en el Gran Prix de Mónaco. Así que desafortunadamente son almendrones lo que tenemos hoy en el sistema energético nacional.
Profesor, el régimen cubano está vendiendo una y otra vez el humo de que con los paneles estos que les llegan de China, que por cierto, China tiene tantos que le sobra y le regalan de vez en cuando algunos al régimen de los Castro, dicen que con eso, bueno, van a resolver el problema de la crisis energética. Y a mí me gustaría que usted retome este tema porque es pura propaganda.
No es la solución. Ellos mal representan lo que esos parques de 21.8 megawatts, que por cierto son docenas de ellos por toda Cuba, la misma estrategia de escopeta de perdigón que hicieron en el 2006 con los grupos electrógenos, que fue un total fracaso. Esto también va a ser un total fracaso. Son solamente alrededor de 1.000 megawatts, una vez más, desparcidos por toda la isla, que resuelven problemas momentáneos, no representan una contribución total que soporte la generación eléctrica nacional. Recientemente, por ejemplo, en Houston, los franceses construyeron un parque de 750 megawatts con baterías de almacenamiento de 250 megawatts. Así que los granitos de arena que ellos están fabricando ahora con estos parques solares chinos, en realidad no contribuyen a la estrategia a largo plazo. Por cierto, Mario, ¿dónde está la biomasa? Ellos prometieron alrededor de 600 megawatts de biomasa. ¿Dónde está la biomasa? No hay caña de azúcar. Así que, ¿cómo pueden anunciar que va a haber 600 megawatts de biomasa para el año 2030? ¿Dónde está la energía eólica? Una vez más, 500 megawatts de energía eólica. ¿Dónde está el Parque de la Herradura? Otro proyecto chino que lleva más de 5 o 6 años llevándose a cabo. Así que no solamente son la energía solar que no va a dar resultado. ¿Dónde está la eólica? ¿Dónde está la biomasa de la caña de azúcar? Es un total fracaso del sistema y del modelo económico, como tú bien dijiste al principio.
Tremendo, tremendo, profesor. El panorama pinta desolador. Estaba con nosotros el profesor Jorge Piñón. Muchísimas gracias, profesor, el experto que más sabe en temas de energía, en todo lo relacionado con Cuba, y agradecemos muchísimo esta entrevista porque además le puede llegar a las personas dentro del país y que sepan que el profesor Piñón nos acaba de comentar de que el año que viene no será mejor, como dice Canel, será peor. Gracias, profesor.
Gracias, Mario.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y hay algo de lo que prácticamente no se habla en Cuba. En los medios oficiales usted nunca encontrará información sobre desaparecidos. Gracias a Dios, pues, está la prensa independiente y a las Tensas, un observatorio de género, pero además un medio de prensa independiente, ha creado una nueva campaña, que el nombre me encanta, ¿no? No me olvides. Y recoge y visibiliza el tema de las personas desaparecidas en el país. Y alguien que ha estado acompañando a las Tensas en todo esto es la abogada Larisa Diversen, quien nos acompaña amablemente esta tarde. Larisa, buenas tardes, bienvenida.
Hola, Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Es un placer inmenso tenerte aquí. Larisa, te propongo comenzar escuchando el testimonio de Isis Ameneiro, una madre que busca a su hija y es una de las tantas personas desaparecidas en Cuba misteriosamente y de las cuales, pues, tristemente no hay absolutamente ninguna información. Adelante.
No he recibido el apoyo que he tenido que recibir, no he recibido la ayuda que he tenido que recibir sobre el caso. Más bien se ha ofendido a mí, que soy la madre, a ella, que es mi hija, porque malos tratos, peloteos hacia mi persona, no recibí una respuesta de fiscalía. No he recibido el apoyo que tengo que recibir de las autoridades, de la PNR, de SANA. Fui amenazada varias veces por seguridad del Estado, porque según ellos yo estaba haciendo el caso de mi hija político, cosa que no es verdad. Yo lo que estoy es desesperada porque ya son 5 años de la desaparición de ella y ella no aparece ni viva ni muerta.
Ni viva ni muerta aparece esta señora. Ahí ven las imágenes, quienes nos ven a través de las redes sociales escuchan el testimonio tremendo de esta mujer en busca de su hija. Y la seguridad del Estado lo único que hace es pensar, quieren hacer política. Es una mujer que está buscando a su hija. Ustedes también tienen madre, me imagino, ¿no? Gracias, por cierto, a Yanelis Núñez de Alas Tensas por estos videos que realmente son estremecedores. ¿Hay muchas personas en esta situación, Larisa?
Bueno, no sabemos la cantidad y ese es el problema, que hay un silencio y una invisibilidad casi total sobre el tema de las desapariciones en Cuba.
Tremendo. Y esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es nuevo. Yo quiero que ustedes escuchen este otro testimonio de hace 46 años. 46 años hace que están buscando a su ser querido y todavía no tienen información y el Estado brilla por su ausencia. Escuche.
Ay, yo no sé qué yo haría, si llorar, si reír, si tirarme en una cama y ponerme a pensar en toda la familia que se fue y no supo de ella. De pensarlo se me hincha el pecho, el corazón, y se me salen las lágrimas. Porque la recuerdo, ese día que ella se perdió, yo la recuerdo. Recuerdo ese último momento que la vi que salió de la casa.
Tremendo, tremendas estas historias. Larisa, ¿hay algún mecanismo para que las personas en Cuba puedan denunciar las desapariciones y para que puedan gestionar esta desaparición?
Lamentablemente no. Yo escuchando ahora los dos testimonios, de verdad que es demasiado abuso. A mí me afectó muchísimo hacer esta investigación para la Tensa y muy duro, porque ahí hay una ignorancia total por parte del Estado sobre el dolor de esta familia que lleva muchos años. Y no hay hasta la fecha ningún protocolo. Bueno, lo primero que encontré, lo único que hay es en el Código Civil, la declaración de ausencia en caso de que una persona pues se ausente de su domicilio por más de un año. Se puede hacer una declaración de ausencia y a los tres pues se puede declarar su presunción de muerte. Pero todo esto, esta regulación legal lo que tiene son efectos patrimoniales. Lo que hace la ley es proteger los bienes o patrimonio de la persona que está desaparecida y que se pueda disponer, su familia pueda disponer de él, pero no activa absolutamente ningún protocolo, no existe ninguna ley complementaria acerca de la persona cuando desaparece, simplemente su ausencia y ya. Si, ¿dónde está? A ellos no les interesa, lo que es que los familiares puedan disponer. Pero eso también viene acompañado con el discurso del gobierno cubano, que durante estos 65 años insiste, lo he dicho públicamente, incluso en los reportes ante organismos internacionales, estoy hablando de órganos de tratado. Cuba es parte de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y insiste en que en Cuba no hay desaparecidos.
Tremendo.
No hay, así absoluto, no, en Cuba no hay desaparecidos, y vemos a estas familias que están buscando. Y el fenómeno de las desapariciones en Cuba es sumamente complejo, se da en dos contextos: el contexto migratorio, que son personas que han intentado salir del país y, bueno, pues no se ha sabido cuál es su paradero final. Ahí hay una obligación del Estado, sobre todo después de la firma y ratificación de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Si bien las desapariciones forzadas es un delito de carácter internacional en la que interviene un agente del Estado, la propia Convención obliga en el artículo 24.3 a buscar cualquier persona. Y explico por qué esta obligación. En el caso, por ejemplo, de las desapariciones en el contexto migratorio, hemos visto que dentro de las aguas jurisdiccionales cubanas, cuando las personas están en embarcaciones precarias tratando de salir del país y son identificados por guardafronteras, los han embestido con sus lanchas. Eso se llama ejecución extrajudicial y muchas veces hasta desaparición forzada se da. Por eso, cualquier persona que se desaparezca y se produzca la denuncia, el Estado tiene la obligación de buscarla. Y no, hasta ahora no hay protocolo para hacer esa búsqueda.
De las historias más terribles que me han tocado cubrir es justamente el hundimiento de una lancha en Bahía Honda, donde murieron una cantidad grandísima de personas. Historias como, por ejemplo, la desaparición de un balsero que encontraron los restos junto a su carnet de identidad en Corpus Christi, en Texas. Hicimos toda la investigación. La policía se puso en contacto con la Embajada de Cuba y la Embajada de Cuba miró para otro lado. Yo tuve que hablar con esa madre en Cuba y aquello de verdad me impactó muchísimo. Tenemos más testimonios y quiero presentar este testimonio, que es el de la desaparición de alguien que finalmente la encontraron muerta, la encontraron fallecida, y se trata de una persona con discapacidad mental. Adelante.
Mi hermano se llamaba Iván Cruz Traba, edad 50 años, nació el 4 de julio de 75. Él vivía aquí antes con mi mamá. A la vez que fallece mi mamá, vine yo a vivir con él para acá. Yo no vivía aquí, yo vivía con un matrimonio vedado. Él desaparece el día 3 de junio, por la mañana, en horas de la mañana, por lo que tengo entendido por los vecinos. Yo estaba en el trabajo en ese momento. Un mes y algo después, yo me enteré el día 30, pero él había fallecido el 4 de julio, el mismo día de su cumpleaños, es que él había fallecido. En el lugar donde yo fui, yo había estado ya anteriormente dos veces, el Julio Trío, el día 21 y el día 18. Y yo me enteré el día 30 en el mismo Julio Trío porque una amistad me dijo, ve ahí y ve con la certeza que te lo busquen en la lista de los fallecidos. Sí, él era paciente esquizofrénico paranoico, en diagnóstico, y tomaba levobromacina. Hacía unos 9 meses, 8 meses que no la tomaba porque no teníamos economía. Yo no tenía economía para solventar un medicamento que estaba tan caro e inexistente en las farmacias actualmente.
Esto es una situación también que hace que 2-3 semanas me llama una persona de Cuba y me dice que su hijo ha desaparecido. De pronto, en menos de 24 horas, el hijo había muerto, lo habían enterrado, ni siquiera avisaron a la familia, ellos hicieron todas las gestiones. Larisa, es algo que se ve bastante, lamentablemente, que se ve que está siendo común en Cuba.
Y es un delito grave. Hay una responsabilidad. ¿Sabes? En principio, cuando una persona se ausenta de su hogar, tú no puedes imputar una responsabilidad al Estado. Pero cuando la familia hace la denuncia y el Estado es responsable, porque lo que pasó con la persona que tenía discapacidad psicosocial fue que la detuvieron y la internaron forzosamente y muere bajo custodia de las autoridades. Sí, las instituciones de salud no son centros de detención, pero era obligación del Estado informar a la familia de que esa persona había sido internada forzosamente. Sin embargo, hicieron el reporte de la denuncia y ni las estaciones de policía ni los hospitales respondieron ni se comunicaron. Mira, el Ministerio del Interior tiene una base de datos nuestra con todo. Mira, las veces que tú comes al día, ¿sabes? ¿A quién conoces? Tiene todo. Tiene la información sobre cuántas personas están desaparecidas en Cuba. No la dan porque no quieren, porque quieren invisibilizar. Porque detrás de muchas de esas desapariciones está la responsabilidad estatal del Estado. Ejecuciones extrajudiciales, como esta que pasó ahora, eso es una ejecución extrajudicial. Porque el Estado tenía responsabilidad de avisar a su familia. Su familia la reportó como desaparecido y negaron cómo estaba. Eso es una desaparición forzada, además, y un internamiento forzoso. Las tres cosas son delitos graves de carácter internacional incluso. Sin embargo, no pasa nada, total impunidad. El Estado sigue afirmando que en Cuba no se desaparece a nadie.
Bueno, sí pasa que tenemos a Alas Tensas, pasa que tenemos a Larixa Diversen, que están aquí haciendo esta campaña. No me olvides, es la campaña, me encanta el nombre. Y le hemos puesto el número de teléfono al cual usted se puede comunicar. A lo largo de la entrevista hemos estado poniendo el número de teléfono al cual usted se puede comunicar si quiere visibilizar alguna desaparición dentro de Cuba. Gracias, Larixa. Gracias a Las Tensas. Y seguimos con mucho más porque al regreso vamos a tener a Rolando Cartaya sobre las protestas. Hay un nuevo informe de protestas en Cuba. Vamos a tenerlo en breve.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y el Observatorio Cubano de Conflictos acaba de anunciar un nuevo informe que contiene, bueno, entre otras cosas, que hay un aumento, hay un récord en el número de protestas en Cuba. Nos acompaña Rolando Cartaya, quien pertenece a este observatorio. Rolando, gracias por acompañarnos. Por favor, cuéntanos qué encontraron de nuevo durante el mes de noviembre en cuanto a conflictos en Cuba. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Gracias por la invitación. Este mes se volvió a romper por quinta vez consecutiva el récord de protestas y denuncias compilamos en el observatorio, y fue principalmente por la cantidad de manifestaciones de dolor y de indignación por la crisis sanitaria que está viviendo la isla.
Así es.
Esto fueron 346 protestas y denuncias relacionadas con este tema, y no es para menos porque la gente está viviendo en Cuba una epidemia como creo que nunca se había visto en el país. Por la funeraria sabemos que, por ejemplo, en La Habana había 160 muertos diarios. En otros lugares, digamos, si el promedio de entierros era de 5 al día, había 14 o 15. Y sin embargo, el gobierno seguía diciendo que había solo 3 muertos. Incluso el 1 de diciembre hicieron una actualización y dijeron que había solamente 33. Nosotros nos dedicamos a buscar en las redes sociales, con ayuda de algunos amigos como José Luis Tan Estrada, Dianiurca Salcedo, y solamente esa búsqueda que hicimos nosotros nos dio 87 personas fallecidas por estos virus, con nombres, apellidos, el lugar donde fallecieron y las edades en la mayoría de los casos.
Es decir, el Estado básicamente está ocultando la cantidad de personas que están muriendo con esta epidemia.
Lo siguen ocultando. Y me parece a mí que por dos razones principales. Una es el turismo, que aunque ha estado muy malo, sigue siendo todavía una entrada de divisas para ellos. Y la otra es el cartel de potencia médica con el que venden al exterior los servicios médicos. De médicos que, por cierto, están faltando también en Cuba.
Exactamente.
Yo vi una nota en el pediátrico de Cienfuegos, solamente había un médico.
Así,
un médico solamente atendiendo a los niños en el pediátrico de Cienfuegos.
Así es, Rolando. Es una situación extrema, una situación que está viviendo el país con esta epidemia y que además, como bien recogen ustedes en este informe, y invitamos a todos a poderlo leer en el Observatorio Cubano de Conflictos, en internet lo pueden encontrar, pues es grave. Te agradezco muchísimo, Rolando Cartaya, del Observatorio Cubano de Conflictos. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para más, pero nos mantenemos en contacto. En cuanto tengan un próximo informe, por favor, aquí estaremos para cubrirlo.
Con mucho gusto, Mario.
Bueno, y usted quédese con nosotros. Y es que hoy Cuba y en buena parte de América Latina se celebra el Día del Médico. Día del Médico que es en honor a Carlos J. Finlay, quien en 1881 demostró que el mosquito Aedes aegypti era el que transmitía la fiebre amarilla. Un descubrimiento que cambió la historia de la medicina. Por supuesto, desde aquí, desde Cuba al Día, nuestro reconocimiento a todos los médicos cubanos dentro y fuera de la isla. Y queda una pregunta inevitable, ¿no? ¿Qué pensaría Finlay al ver a su país, casi 150 años después, sumido en una epidemia de dengue, de chikungunya y de otros virus? Precisamente de aquello que él logró descifrar. Gracias, amigos, por escucharnos a través de las ondas de Martí Noticias. Por supuesto, mañana estaremos con muchísimo más aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón, que tengan excelente tarde.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
Rafaela Carrá. Una mujer rubia atada a ese nombre cruzó océanos y se estableció donde quiso porque la dueña dominaba a la perfección el arte del entretenimiento. La italiana era muy joven cuando comenzó a despuntar como artista y una vez que probó el aplauso del público no paró de trabajar hasta su muerte en Roma el 5 de julio de 2021. Había nacido en plena Segunda Guerra Mundial el 18 de junio de 1943. Amaba en demasía su tierra mediterránea, pero pronto supo que sus fronteras eran estrechas para su estrella. Ella lo hacía todo. Actuaba, conducía programas, cantaba, componía, hacía coreografías y bailaba incansablemente. Cantó en inglés, español, francés y alemán y su idioma materno, el italiano. Tuvo su coqueteo con Hollywood, que atrapa a todo lo que brilla en el mundo, y llegó hasta hacer una película con Frank Sinatra, quien le pidió matrimonio y la colmaba de regalos, pero a la italiana no le gustaban los excesos de las fiestas luego del trabajo y se regresó a su país. Luego de ser la reina de la televisión italiana, España la tuvo por los años 70 con el programa Señoras y Señores. El éxito lo repetiría en los 90 con Hola Rafaela. Allí se ganó nuevamente al espectador español, entrevistando desde al genial Mel Gibson hasta la guarachera de Cuba Celia Cruz. Solía tomar la guía telefónica y al azar llamaba a cualquier persona. Si quien contestaba decía Hola Rafaela, era porque estaba viendo el programa y entonces ganaba miles de pesetas. Pasó el tiempo y entonces enfermó. Y no quiso decir de qué. Cualquiera que fuese, el fatal padecimiento se llevó solamente su carne y sus huesos de 78 años, pero no pudo cargar su historia. A la muerte le resulta difícil recoger 60 millones de discos.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí. En nuestro